RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia.
Les damos la más cordial bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia produce este programa en sus estudios para llevar hasta ustedes temas de interés cada semana. Lo que pretendemos siempre es mostrar la realidad de nuestro país. Estamos hablando de la financiación de la educación superior, pero también es importante hablar del modelo de educación que queremos para nuestro país. Por eso hoy, en nuestro segundo programa con el senador Juan Manuel Galán, queremos abordar ese tema. Bienvenido nuevamente a UNAD Educación y Desarrollo.
Muchas gracias, muy contento de estar acá, de esta oportunidad, de un nuevo programa.
Muchas gracias. E igualmente se encuentra con nosotros el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido.
Muchas gracias, Roxana.
Creo que este tema de cuál es el modelo de educación que queremos es básico para verdaderamente pensar en cómo financiar ese sueño.
Fundamental, Roxana.
Pues muchas gracias a los dos por estar nuevamente con nosotros. En un programa anterior hablábamos un poco de cómo debía ser esa educación muy sólida desde el principio de la educación hasta llevarlo a la educación superior. Quedamos un poco hablando de cómo debía, digamos, formularse, pero quisiera que habláramos sobre la posibilidad en este punto, que es una coyuntura para nuestro país, digamos que tenemos la posibilidad de sentarnos y pensar a futuro, construyendo un panorama muy sólido desde el presente. ¿Cómo hacer un debate para realmente formular un nuevo modelo de educación que responda a toda esa propuesta de una educación sólida, de calidad y que garantice, pues, educandos que finalmente obtengan los resultados que se esperan cuando se entra al sistema de educación?
Bueno, yo creo que un debate sobre el modelo de educación, cómo lo proyectamos, qué visión tenemos de él de aquí a 25, 30, 50 años, indudablemente debe partir desde el escenario local, me parece a mí. El escenario local es muy importante fortalecerlo institucionalmente, es decir, nuestra democracia, en donde hemos tenido varias generaciones de colombianos aportando para la construcción de esas instituciones democráticas, aún tiene retos fundamentales pendientes. Por ejemplo, nuestro sistema electoral, y yo soy coordinador ponente del Código Electoral, es un sistema aún muy frágil, muy permeable al fraude. Y yo creo que no hay nada más básico en una sociedad que las reglas de juego con las cuales se distribuye el poder político, se otorga el poder político. ¿Qué tan legítimo es ese sistema electoral? ¿Qué tan seguro? ¿Qué tan
transparente?
¿Qué tanto refleja la voluntad popular realmente? Nuestro sistema social de derecho, tener un Estado social democrático de derecho, en donde haya una administración de la justicia, y estamos en pleno debate sobre la reforma a la justicia, en donde el eje y el espíritu central de esa reforma no sea una mecánica de distribuir una competencia acá, otra ya, la edad de retiro forzoso de los magistrados, de la ampliación del periodo de los magistrados, porque eso al ciudadano realmente no lo toca. Yo creo que el espíritu de la reforma tiene que ser el acceso del ciudadano a la justicia y cómo progresamos en esa materia. La organización de nuestra sociedad civil, que la sociedad civil pueda tener incentivos para organizarse. Yo creo que el mejor antídoto contra el clientelismo, que ha sido una patología de nuestra democracia, como decía Carlos Lleras Restrepo, es por la ausencia de una sociedad civil más organizada y más fuerte. Tener una prensa libre e independiente, sobre todo a nivel regional y local. El periodismo, los medios de comunicación, que muchas veces sufren problemas de censura económico, no tanto censura política, sino censura económica, porque se vuelven no viables económicamente y no pueden surgir. La oposición a nivel local, las garantías que tiene la oposición, que si uno tiene oposición fuerte, es el mejor antídoto también para la corrupción. Es decir, si el poder se siente vigilado, se siente controlado, hay menos espacio para la corrupción.
Claro,
mucha gente en Colombia dice, cuando le preguntan cuál es el principal problema de Colombia, La corrupción, estamos invadidos de corrupción hasta el cuello, no soportamos más la corrupción.
Y en todos los niveles.
En todos los niveles, en todos los sectores. Los partidos políticos, que se olvidaron de cumplir su función, que es ser intérpretes de la sociedad, de la demanda política. Entonces, creo que ese ingrediente de las instituciones democráticas construidas desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, desde lo local, son parte de este debate sobre el modelo educativo que queremos lograr. La cultura a nivel local, la cultura, la historia, por ejemplo, la enseñanza de la historia es muy importante. En eso hacía mucho énfasis mi padre, que no nos enseñen la historia a partir de anécdotas o de memorizar fechas de acontecimientos o de figuras o héroes o culto a la personalidad, que somos tan dados a eso del caudillismo en nuestra América Latina, sino más entender los procesos históricos, que son procesos generacionales, que se van dando poco a poco, que no son de la noche a la mañana, que se van construyendo con esfuerzo, con sacrificio. Entender en qué momento estamos del proceso histórico actual y para dónde vamos. Incorporar temas de competitividad o con ventajas comparativas que tenemos, que tenemos un poquito olvidados. Por ejemplo, Colombia es una potencia hídrica. ¿Cómo vamos a conciliar el hecho de que seamos una potencia hídrica ambiental con la explotación minera del oro, de los hidrocarburos? Los páramos, que son las fábricas de agua, como el páramo de Santurbán, que están entrando en choque y en conflicto con esa explotación de esa bonanza minera. Esos temas creo que son los ingredientes de un debate.
Exactamente, yo creo que hemos abierto casi que una caja de Pandora, aunque la caja de Pandora tiene cosas negativas, pero también de eso negativo hay que aprender para construir. Me parece que ese debate sobre la educación pues es mucho más grueso desde el punto de vista de lo que se está planteando, y quiero que lo abordemos después de unos mensajes institucionales, doctor, porque realmente son todos los actores. La educación es absolutamente transversal. Todos, absolutamente todos los colombianos, desde que nacen hasta que mueren, tienen que pasar no solamente por el sector, digamos, por la educación, sino que todo lo que se relaciona con él ha pasado por allí. Entonces, esta caja de Pandora que hemos abierto regresa después de unos mensajes institucionales. Ya volvemos en una de educación y desarrollo.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Vamos a seguir hablando de la educación superior. Decíamos antes de ir a unos mensajes institucionales que de alguna manera hablar del modelo de educación en nuestro país era abrir una caja de Pandora, porque son muchos los sectores que confluyen para realmente generar un movimiento que culmine en la generación de un modelo de educación. Sería hablar entonces de ese nuevo ciudadano, pero también de todas esas nuevas herramientas y elementos que confluyen para generar la educación que responda a ese nuevo modelo. Existen nuevas herramientas, digamos que la educación presencial, que es la tradicional, es suficiente. Podemos hablar de que la educación del siglo XXI, que es la educación a distancia, puede ser el único resultado o el único medio a través del cual educarse. Habrá una combinación. ¿Cómo responder con ese nuevo modelo de educación a través de las herramientas con las cuales se brinde?
Mira, yo creo que el senador Galán ha abierto un escenario muy interesante de debate nacional, que ojalá se continúe dando. Hay un postulado en planificación que dice que a veces se confunden los problemas reales con las manifestaciones del problema. Es decir, generalmente uno puede tener un dolor de cabeza y piensa que el problema es el dolor de cabeza. Esa es una manifestación del problema. Seguramente la raíz de ese problema es otro. Y eso lo hacen los médicos permanentemente con los análisis de los diagnósticos, de los exámenes clínicos, etcétera, etcétera. El país es exactamente lo mismo. Se dice que el problema es la corrupción. La corrupción es una manifestación del problema. El clientelismo es una manifestación del problema. Pero realmente los problemas reales de Colombia están en la respuesta de un modelo de país. ¿Cuál es el proyecto histórico de nación que nosotros queremos para Colombia? ¿Cuándo nos hemos sentado a reflexionar sobre ello? ¿Cuál es el proyecto de estructura económica de este país? Generalmente heredada de movimientos mundiales que vienen desde otras latitudes y con otro tipo de expectativas e intereses. Tú lo dijiste muy bien en el cierre del bloque anterior. La educación es un transversal, absolutamente de todo lo que implica construir un modelo de país. Entonces, a mí me parece que la educación, que finalmente lo hemos dicho aquí y lo reitero, la educación es una sola. No es la educación a distancia, no es la educación presencial. Esos son los medios, son los vehículos. Finalmente, todo tipo de educación coadyuva formación integral, formación de ciudadanos, formación de personas y formación de profesionales. Esos tres elementos, cuando se instauran, indudablemente tienen que influir desde que la persona es niño, en su primera infancia, hasta el momento en el cual esa persona puede seguir aprendiendo inclusive en su vejez. Esa perspectiva, entonces, hay que reconocerla como la génesis del gran debate. ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde está el modelo económico que requiere realmente Colombia? ¿Cuál es la manera de potenciar los recursos que históricamente decimos tenemos, somos ricos, la naturaleza nos dotó de tanta riqueza que a veces nos ha faltado es la brillantez de muchos que la tenemos para poner esa riqueza natural al servicio de la sociedad, respetando esa riqueza natural? ¿Qué está pasando en muchos sectores? Los plantea ahora el senador Galán de manera muy, muy, muy clara, muy enfática. ¿Qué pasa con la justicia en Colombia? ¿Qué pasa con el sector minero, con el sector energético? ¿Qué pasa con nuestra biodiversidad futuro? ¿Seguirá siendo forma de explotación de grandes multinacionales?
Sí.
¿Estaremos ubicados en un contexto de entender cuál es el proyecto de nación que queremos? Entonces, yo sí creo que esa perspectiva desde donde la educación a distancia puede aportar. Y desde allí la ley será una consecuencia del debate y no será el punto de partida para el debate.
Yo quisiera que aquí tomáramos otro, digamos, ángulo de la realidad nacional, y es que estamos preparándonos para una Colombia posconflicto. Colombia históricamente, y creo que nuestra generación es una generación a la que le han dicho hace muchos años que llevamos 40 años en guerra, y realmente si lo sumamos pues son muchísimos más. ¿Cómo es esa Colombia posconflicto, donde van a entrar no solo este nuevo modelo, digamos, de educación, este nuevo modelo económico, sino un nuevo modelo de persona, donde vamos a estar, digamos, esperando un cambio, porque el conflicto ya no va a ser la base de muchas de las decisiones que se toman desde lo legal? ¿Tendría que entrar también, no sé si sean las personas que vienen de ese conflicto, a hablar para la construcción de ese nuevo modelo?
Bueno, yo creo que los grupos con los que se habla de que Colombia necesita un diálogo son grupos que perdieron su norte ideológico, político, que se criminalizaron, que se metieron cada vez más en el narcotráfico, la extorsión, reclutan menores, siembran minas, secuestran. Entonces, yo no veo, digamos, la posibilidad de un diálogo sobre un modelo de nación, de país con esos grupos.
Pero habrá que involucrarlo de alguna manera.
Yo creo más bien que hay que pensar en algunos aspectos pendientes aún, después de estos procesos históricos que hemos vivido de la independencia para acá, que es que seguimos en la agenda con un punto pendiente muy importante, que es la integración entre el Estado, la nación y el territorio. Nos tocó un territorio muy complejo, muy difícil. Las tres cordilleras que nos dividen, la dificultad que tenemos de infraestructura vial, que solo Bolivia tiene peor infraestructura vial, pero yo creo que ya Bolivia nos
está superando.
Nos superó. La infraestructura aeroportuaria, la comunicación. Yo diría, por ejemplo, que el ordenamiento territorial es un ingrediente del modelo que queremos visionar y la planificación muy importante. Es decir, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad hace 2 años de estar en la China. Y en la China uno llegaba a la alcaldía, lo recibía las autoridades de la provincia, y lo primero que le mostraban era una maqueta. Y en la maqueta estaba la visión a 25 años, a 30 años, de esa provincia, de ese municipio, como que a dónde querían llegar. Y tenían la maqueta ahí todo el tiempo puesta.
Para no olvidarse hacia dónde
quieren ir y qué quieren hacer. Y en el ordenamiento territorial, pues el criterio ambiental tiene que ser el criterio rector, el criterio fundamental. Y hay un aspecto que poco se menciona, pero que a mí me parece crucial, y que a nosotros los políticos, cuando vamos a las diferentes regiones, es lo que más nos piden. Lo que más pide la gente es vías. Vías.
Claro.
Y si no trabajamos en un sistema de red terciaria en nuestro país, vamos a seguir con un atraso en esa integración entre el Estado, la Nación, el territorio y el ordenamiento territorial. A los grupos criminales, mafiosos, narcotraficantes, BACRIM, FARC, ELN, llámese como se llame, les interesa que no haya red terciaria, porque entonces hay veredas, hay localidades que siguen aisladas de las cabeceras municipales.
Que ellos pueden manejar.
No puede transitar por allí la fuerza pública, la policía, no pueden salir los productos. Los productos son carísimos porque el transporte de pasajeros, de carga, no hay comunicación.
Sí.
Entonces, en un sistema circulatorio médico del cuerpo, no tiene venas y tiene arterias, pero tiene vasitos, ¿no? Y esos vasitos es la red terciaria. Y eso tenemos que, digamos, reformarlo. Porque hoy en día tenemos, a 100 millones se reparten a cada alcalde, un poquito con criterios politiqueros.
Que terminan comprando una máquina, pero no haciendo...
O la gasolina para una máquina. Pero si eso se pusiera en una bolsa central, alimentada, por ejemplo, por recursos de regalías, el impacto en construcción de paz, de seguridad, de comunicación, el impacto en la educación también...
Por supuesto, que
la guerrilla no vaya allá y reclute a los menores y a los niños que no tienen
opciones
de vida. Para que
los niños no tengan que pasar en Taravita hasta su colegio.
Exactamente. Eso tendría un impacto, para mí, a mi modo de ver, fuertísimo. Sería una revolución, la revolución de la red terciaria.
Pues esa revolución, y yo quiero retomar ese tema de esa Colombia post-conflicto, sin lugar a dudas va a tener que pasar por la educación. Porque la red terciaria es importante y por supuesto todo, pero yo quiero regresar como a esa esencia. Si no somos unos ciudadanos educados, educados no quiere decir que tengamos posgrados o maestrías, educados significa que estemos preparados para ser ciudadanos con el cumplimiento de nuestros derechos y de nuestros deberes. La educación entonces también tiene que prepararse para ese momento, para cuando tengamos toda esa red, pero también cuando pasemos ese posconflicto. ¿Esa es la educación que se prepara desde hoy?
Pues deberíamos de estar en eso todos. Y la idea es garantizar presencia de Estado. No hemos garantizado en nuestros casi 200 años de existencia presencia real y efectiva del Estado. Esa ausencia de vías, esa exclusión educativa, esa inequidad, esa falta de aplicación de justicia, indudablemente nos ubica en una nación que tiene una deuda histórica con su propia sociedad. Y entendiendo que la sociedad la construimos todos, pues todos los sectores y todos los actores que tenemos que plantear alternativas de solución, deberíamos de sentarnos en la construcción de ese modelo de diálogo participativo, coherente, frente a unas iniciativas que indudablemente pueden surgir de muchos sectores, pero que seguramente tiene que ser el propio Congreso de la República de Colombia quien tome la mayor iniciativa de transformación frente a una sociedad que a gritos está clamando respuestas frente a la desesperanza en que nos hemos envuelto en décadas completas. Yo creo que seguir matizando el problema de Colombia en términos de crisis y seguir dando paliativos para resolver de a poquitos cada cosa no va a resolver el problema, porque ya se han pasado décadas intentando hacerlo. Y la verdad es que es más alto el fracaso que el éxito que se ha logrado socialmente.
Bueno, estamos en un momento histórico y estoy aprovechando que ustedes dos están aquí sentados y pueden representar ese sentir de nuestra sociedad desde el punto de vista del el Congreso de la República, que finalmente es quien realiza, digamos, pone, cristaliza esas ideas. Y desde el punto de vista de la educación, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que realmente hablemos de cómo poner de acuerdo esos dos sectores y encontrar ese modelo que espera nuestro país. Ya volvemos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Continuamos en UNAD Educación y Desarrollo. Estamos hablando de ese modelo de educación que espera nuestro país. Hemos abierto un poco un panorama mucho más amplio, involucrando absolutamente todos los sectores que tienen que ver con la construcción de un modelo de ciudadanía. Y yo les estaba diciendo aquí fuera de cámaras que de alguna manera estábamos aquí poniendo el primer granito donde vamos a unir todo lo que se puede hacer desde el Congreso con lo que se puede hacer desde la educación para ese nuevo ciudadano que esperamos construir. Doctor Galán, ¿cómo hacer para realmente encontrar un punto de unión entre todos esos actores que se van a tener que articular para generar ese nuevo modelo de ciudadano y de educación que finalmente es lo que tendríamos que buscar?
Bueno, yo diría que aprovechando que el debate se ha abierto y que la sociedad civil, digamos, por encima de su propio Estado, su propio gobierno, ha abierto este debate ante la crisis, digamos, y la impotencia de los partidos políticos, que también han sido bastante ausentes de este debate y de estas causas que nacen en la sociedad civil, estos reclamos. Me parece que tenemos que sentarnos a conversar, sentarnos a debatir, sentarnos a intercambiar ideas, sentarnos a construir y ponernos como un horizonte de tiempo, como mirar qué actores deben intervenir en este proceso de construcción del debate y del modelo para sacarlo adelante, teniendo en cuenta conceptos que cada vez van a adquirir más preponderancia, que hemos tocado acá ya, pero conceptos también como la seguridad humana. En Colombia ese tema de la seguridad es un tema de honda preocupación y
para
de
todos.
Hecho pues ha puesto y ha quitado presidentes. Y a veces ha habido como mucha pobreza en ese debate sobre la seguridad. Y reducimos la seguridad al hecho de tener policía y cada vez más pie de fuerza, cada vez más presupuesto destinado a la defensa, pero tenemos que ampliar eso a la seguridad humana, a ese concepto que ha manejado Naciones Unidas desde los años 80, de que la seguridad también está ligada a otros aspectos, no solamente de salir a la calle y que no lo atraquen a uno, sino, o que no le hagan una pesca milagrosa.
Exacto.
En una carretera, sino la seguridad a través de los derechos, que se garanticen y que cumplan los derechos.
Que es que el modelo, exigimos, pero poco cumplimos.
Exacto,
¿no?
Que el modelo económico, como decía el rector, no sea un modelo prorrico, como hemos tenido un modelo prorrico en Colombia económico, nomás en el tema fiscal y tributario. Es decir, yo realicé en la plenaria del Senado un debate pues, sobre agroingreso seguro, pero también sobre las tierras, antes de que se aprobara la ley de víctimas y la ley de tierras. Y es impresionante descubrir cómo la raíz de muchos de los problemas de inequidad, de desigualdad, de injusticia que vivimos, están en la tierra.
En la tierra, por supuesto.
En la propiedad.
Grandes en la propiedad. Terrenos.
Algo tan básico en la definición de un Estado de Derecho como es la propiedad, no lo tenemos definido. O sea, tú ves y escoges en la geografía colombiana.
La reforma agraria que siempre hemos tenido pendiente en nuestro país.
Exactamente, donde quieras, escógelo. Urbana o rural. Por ejemplo, el barrio Egipto, que estamos cerca de él,
¿sí?
Es una zona gris de propiedad en Bogotá. No se sabe a quién pertenece ahí los predios ni la tierra. Y estamos en
y
plena
estamos
capital
en plena Bogotá,
de la ciudad.
Exactamente.
Imagínate tú, Bichada, imagínate donde están comprando tierras y especulando una cantidad de...
Y obligando a vender.
Exactamente,
algunos...
vas tú y, por ejemplo, es una finca que te parece bonita, que la quieres comprar y vas y miras los títulos... Resulta que eso tiene protección y de ahí para atrás ha tenido testaferratos, narcotraficantes involucrados, guerrilleros, paramilitares, no se sabe eso a
una
quién le pertenece.
Gris.
Y ese va a ser un reto a
fuerte.
Corto
para
y mediano
todo el
plazo
tema de ley de víctimas,
de la restitución,
de tierras,
restitución de tierras enorme. Uh-huh. Entonces es un reto para la nación colombiana, para el Estado.
La titulación va a ser un dolor de cabeza para poder realmente lograr el fin, que es repartir equitativamente.
Exactamente, y que la gente pague impuestos como los debe pagar.
Como corresponde.
Porque en Colombia, pues, grandísimos predios
pagan
de tierra,
mucho menos que una
de
casita
tierra improductiva,
de... sí.
Pagan unas sumas de impuesto predial absolutamente ridículas. El uso de la tierra, por ejemplo. El uso de la tierra en Colombia... El 10% está destinado, tiene vocación ganadera, y estamos usando el 50% para el uso ganadero.
O sea que
y
estamos
en lo agroforestal, en lo forestal,
su uso.
En la agricultura, estamos muy limitados. O simplemente nos hemos dedicado a cultivos que han cambiado totalmente el ecosistema, como la palma africana, como el caucho, como muchos cultivos. Pero
no
hay
son...
todo otro tema de seguridad alimentaria, bueno, en fin, eso ya
es... Eso ya es bastante complejo, pero yo quisiera para finalizar, doctor Leal, que dijéramos cómo se propicia un diálogo de ese estilo, porque es que, mire, todos los temas que él ha abordado para poder pensar en un modelo de educación, ha hablado de tierras, ha hablado de seguridad, ha hablado de equidad, ha hablado, en fin, cómo propiciar el diálogo entre todos esos sectores para generar un nuevo modelo de
educación.
Bueno,
tal vez la pregunta es cómo propiciar un modelo
de educación
país.
A partir de ese diálogo.
Un modelo de país y a partir de ahí cuál es el modelo de educación que responde a ese modelo de país. Indudablemente, desde allí hay que construir la cultura de la participación, que no solamente es abrir los espacios para participar, sino propiciar la posibilidad de una real participación. Una participación que debe construirse dentro de preceptos fundamentales en donde se busque siempre la concertación, ¿sí? Se busque el diálogo. Yo creo que la academia, si algo la distingue, es la posibilidad de garantizar debates. Y los debates desde la perspectiva del aporte, de la construcción, así sean antagónicos. ¿Sí? Colombia tiene que aprender a debatir.
Y así debe ser, los puntos de vista.
Y esos escenarios, pues indudablemente, se pueden propiciar empezando, como lo decía el senador Galán, desde lo local. Yo creo que cada quien tiene que soñar su localidad. Pero no la tiene que soñar en abstracto, tiene que soñarla sobre unos requerimientos de integración a una nación, pero también de integración a un mundo, uh-huh. en donde la internacionalización hoy es parte de la cotidianidad. Hoy somos ciudadanos de lo local, pero también de lo global. Y esa perspectiva, pues indudablemente, abrirá nuevos escenarios de construcción de lo que en algún momento aquí se llamó la constituyente. Seguramente no con esos mismos propósitos de referencia política, pero todos estos elementos de construcción se pueden dar cuando, por ejemplo, un Congreso de la República, donde está toda nuestra representatividad, asume una postura clara sobre la necesidad de entender que el país no puede seguir sujeto a una nueva colonización. Hoy nosotros estamos frente a esa posibilidad. Hay muchas naciones del mundo poniendo los ojos en nuestra riqueza y no siempre básicamente sobre el interés de propiciar un apoyo solidario a lo que somos nosotros, sino con otro tipo de intereses. Hay países que se les agotó la tierra productiva, las posibilidades de que su riqueza fue suficientemente explotada por ellos y ahora buscan dónde explotar otras.
Un tema
y aquí nosotros
como
la tenemos.
El Amazonas.
Entonces, la biodiversidad, todo
el
ese tipo de cosas.
De por
son elementos donde los colombianos tenemos que unirnos como uno solo. Uh-huh. Y esa perspectiva de construcción de la participación, pues tiene metodologías ya suficientemente experimentadas que ojalá las pudiéramos en práctica para este propósito trascendental que hoy se ha planteado por el senador Galán.
Pues yo creo, quiero agradecerles a los dos. Realmente este ha sido un momento de un debate interesante, de abrir y poner sobre la mesa la posibilidad de generar ese futuro de nuestro país, que es en buena medida la esencia de este programa. ¿Cómo hacemos para construir una Colombia como la soñamos y como esperamos que sea? Pues, doctor Galán, muchísimas gracias por su tiempo. Dos programas
muchas
con nosotros,
gracias.
Pues ha sido bien
encantado
enriquecedor para
acá.
Nuestra audiencia.
Muy agradecido con ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias. Muchas igualmente, gracias. Doctor Leal, porque todo lo que ustedes nos han dicho nos ayuda a comprender hacia dónde vamos y por qué el sector de la educación realmente no se queda en las aulas, sino que trasciende absolutamente toda nuestra vida.
Así debe ser.
Pues muchísimas gracias nuevamente a ustedes y naturalmente a ustedes mil gracias por estar con nosotros. Esperamos que siempre nos acompañen en UNAD Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.